Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de la primera de septiembre vamos a hablar un poco sobre el distanciamiento emocional en la terapia de pareja. Pero antes, como siempre, el consejo, el caso clínico, este que, bueno, cuento en cada lección como un extra, que no tiene que ver con con la lección en sí, sino que es como algo aparte, ¿no? Como un plus a estas lecciones para enriquecer. Bien, en esta ocasión te quiero hablar sobre algo que me soléis preguntar por email y en el club, y no tiene que ver directamente con la psicoterapia, sino con la gestión de lo que hay alrededor, ¿no? En concreto, sobre las historias clínicas. Bien, la duda más común que me soléis hacer es si tengo alguna plantilla o qué escribo en las historias clínicas. Bien, yo para esto siempre contesto, yo soy muy simple, ¿vale? Tened en cuenta que mis años de residencia todavía no había gestión digital de las historias, así que yo empecé a escribir en papel, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminé la residencia, justo empezaron a implantarlo, me tocó hacer un curso acelerado sobre el tema, pero vamos, nada grave. La cuestión es que cuando en 2013 montamos la consulta, mi compañera y yo, que también venía de mitad papel, mitad, ¿vale? De transición, mitad papel, mitad online, el registro lo quisimos hacer simple, ¿vale? Quisimos hacerlo lo más simple posible por dos motivos. Una, el bajo presupuesto que teníamos, y luego que tampoco había una oferta de programas de gestión como la que hay ahora. Entonces, bueno, una cosa y otra, lo que hicimos fue, pues, coger un Word, el programa el Word, bueno, y que ahora utilizamos LibreOffice, pero es lo mismo, y ahí empezamos a escribir. Tenemos una plantilla sacada del libro de Terapia Familiar Breve de José Luis Rodríguez Arias. Pero bueno, tenemos la plantilla, pero en realidad no la utilizamos. Es decir, escribimos en ella, pero no cubrimos todos los apartados, ¿vale? Simplemente, pues, la usamos como de formato y ya está. Lo que escribimos es número de sesión, fecha, asistentes y nombre de la persona que escribe. Luego empezamos a redactar lo que va ocurriendo en la sesión de la manera más literal posible. Y al final, en una parte, o sea, vamos escribiendo, digamos, como en un folio, imagínate, todo lo que va sucediendo, y al final, como una parte que pone devolución, pues escribimos ahí la devolución, ¿no? Lo que es la intervención, ¿no? Lo que le decimos en cada sesión. Así de simple. El ordenador que usamos para escribir ni siquiera está conectado a internet, por lo cual nos quitamos toda una parte de protección de datos y de contraseñas online y de esto, nos lo quitamos de encima y hacemos una copia de seguridad de manera periódica, etcétera, etcétera. Vale. Esto de escribir de la manera más literal posible lo podemos hacer porque trabajamos en equipo. Mientras una está en la consulta, hay otra persona que está escribiendo y viendo en directo, ¿no? Escribiendo en directo lo que está pasando. Entonces, claro, nuestras historias son mucho más largas de lo que son habituales. Pero cuando yo estaba sola, ¿vale? Y ahora te voy a explicar lo que hacía, por si tú estás sola y no trabajas en equipo, lo que hacía es lo siguiente. Lo primero es que yo nunca tomaba notas mientras hablaba con los pacientes, nunca, salvo el genograma y si estaba tomando medicación, cuál era y cada cuánto, ¿no? O sea, cosas muy tal que las anoto en un momento y ya está. El resto no anoto nada. La razón por no anotar es que, pues, yo si me pongo a escribir me desconcentro yo de la conversación y además también puedo desconcentrar al paciente, entonces queda como algo artificial. Así que lo que hago es no escribir nada mientras dura la sesión. Al final de la sesión, si puedo hacer la pausa, escribo ahí, y si no, pues lo hago al terminar, ¿no? Vale, ¿y qué es lo que escribo cuando estoy yo sola? Evidentemente no puedo escribir lo mismo que si estuviese viendo la sesión y escribiendo al mismo tiempo, pero lo que hago es un resumen de lo más importante, pues si está mejor, igual o peor, y qué mejorías o empeoramientos notó, si hizo la tarea que le propuse, y alguna intervención mía que deba recordar, por ejemplo, si cuento alguna metáfora, bueno, pues porque ya me pasó alguna vez que al mismo paciente le acabo contando lo mismo, ¿no? Y la intervención final. En general, no es mucho lo que escribo cuando estoy yo sola, ¿vale? No, no sé, es como uno o dos párrafos, como muchísimo, pero lo que sí que intento es centrarme más en escribir mis intervenciones, o sea, lo que yo digo, para luego saber por dónde voy. Entonces, más que centrarme en lo que me cuentan los pacientes, ¿no? Si Menganito le dijo a fulanita que no sé qué, y entonces encontró mal, pero no sé qué, no sé cuánto. Si tengo que elegir, prefiero escribir mis intervenciones que lo que me cuentan los pacientes. ¿Por qué? Porque creo que si hay algo de los pacientes que yo no recuerdo, pues por ejemplo, el nombre de su padre o el trabajo de él, o cosas, yo qué sé, cosas así, datos, ¿no? Que puedan ser importantes, y no digo que no, pero es más fácil volver a preguntar, ¿no? Con, ay, lo siento, esto no lo recuerdo bien, ¿no? Me lo recuerdas y no hay ningún problema. Pero si no recuerdo lo que yo les dije, pues queda algo peor, ¿no? Como que no sé muy bien qué estoy haciendo. Así que yo sí tengo que elegir, a mí me resulta más fácil leer una historia en la que, en la que pongo lo que yo he hecho para poder luego continuar, entonces, que escriba la historia de lo que le ocurrió en la vida en esa sesión y que no sepa qué es lo que yo le contesté. Entonces, prefiero recordar lo que yo dije a recordar lo que me contaron. Que lo que me cuentan también lo escribo, ¿vale? Pero muchísimo más resumido. Y nada más, poco más de esto de las historias. Yo creo que no tienen más misterio que exponerte y ver que de qué manera te encuentras tú más cómoda, ¿no? Pero yo creo que si volvís a trabajar en algún momento en la pública o en un contexto donde mi historia la pudiera leer otro profesional, yo creo que haría lo mismo, escribir más mis intervenciones que lo que me dicen los pacientes. Y bueno, nada más, yo creo, bueno, sí, a ver, a veces no me da tiempo a escribir entre paciente y paciente, entonces tengo o dos opciones, o acumular retraso y escribir igualmente entre paciente y paciente, o escribir todos al final de la jornada. También te digo, esto es personal, he probado ambas, yo he probado ambas cosas y a mí me va mejor escribir todo al final, porque a mí la sensación de ir acumulando retraso pues me agobia más, entonces prefiero terminar y luego escribir. Y además, bueno, yo tengo buena memoria. Y no suelo tener muchos pacientes en una tarde, a lo mejor 4 o 5 ya es una cosa excepcional, ¿no? Entonces, que igual si tuviera más, igual no podría hacerlo todo al final de la jornada. Pero bueno, eso, yo prefiero hacerlo así porque, como dije antes, escribir me saca del modo psicoterapia y si tengo mucho lío, muchos pacientes uno detrás de otro, me cuesta menos permanecer con la concentración a tope si no escribo y al final salir de ahí y entrar pues, en el modo escribir, ¿no? Pero si tengo tiempo entre pacientes, sí que escribo al terminar, ¿vale? Nada más, eso es que quizás aquí lo importante con lo que quiero que te quedes es que es más importante recordar lo que tú le has dicho al paciente que lo que el paciente te ha contado. Vale, vale bien, vamos ahora con la lección, esta primera lección de septiembre. Y bueno, pero antes de empezar quiero aclarar una cosa, porque bueno, a veces hay confusión, y es que estas lecciones no son cursos completos de psicoterapia. Es decir, cuando yo digo trabajar el distanciamiento emocional, no pretendo hacer un curso de terapia de pareja en una sola lección, ¿no? Sino que estas lecciones pretenden ser complementos o ideas a la formación, ¿no? Que si tienes una buena base, pues esto te ayuda o te va orientando en cómo conseguir esta buena base, ¿no? Te puede guiar en los primeros pasos, pero claro, la intervención completa es imposible, ¿no? Es inviable hacerla, o sea, explicarla toda en unas lecciones. Dicho esto, para mí, el distanciamiento emocional en la pareja me resulta mucho más complicado de trabajar y de solucionar que, por ejemplo, el manejo de las discusiones o incluso una infidelidad, ¿no? Y es que, por norma, el distanciamiento emocional rompe más parejas, hay más tasa de divorcios que con los enfados, ¿no? Cuando hay discusiones. Y ya lo decía Julie Gottman en uno de sus cursos, que las parejas se rompen más por el hielo que por el fuego, ¿no? Bueno, aquí yo aquí pongo un depende, porque en estos años sí que he visto dos niveles de distanciamiento emocional. Uno más superficial, que consiste en que la rutina come a la pareja, pues por ejemplo con la llegada de los hijos, pero bueno, también puede ser con que los padres de uno se pongan enfermos y tengan que cuidarlo, o con un trabajo muy exigente, vale, no tiene que ver, lo más habitual es con la llegada de los hijos. Y de repente, bueno, eso, que la rutina come a la pareja y de repente se dan cuenta de que son más compañeros de piso que otra cosa, ¿no? Ya no hacen nada juntos, los temas de conversación se centran en la logística y las citas pues no hay, y el tiempo que pasan juntos pues lo pasan en el Mercadona, ¿no? Que bueno, mira que me hizo gracia lo de ligar en el Mercadona, porque yo a las parejas que atiendo antes les decía que ir a comprar juntos no cuenta como cita, aunque luego esto tengo un matiz, porque yo esto ya no lo hago, porque luego veremos que igual sí se puede aprovechar como cita, ¿vale? Lo del Mercadona. Bueno, este es el primer nivel, ¿no? Este es un nivel más superficial, porque es verdad que la pareja se ha descuidado, pero a poco que preguntas en sesión, ves que pues, se mantiene una buena amistad, que son capaces de decir cosas buenas el uno del otro, que hay admiración el uno hacia el otro, que hay alguna que otra mirada de complicidad, risas durante la sesión, ¿no? Si pregunto por el pasado, etc. Vale, inciso, fíjate mucho en esto, ¿vale? Cuando preguntes cómo se conocieron o los primeros años juntos o alguna anécdota que te estén contando, fíjate en si se miran, si se cogen de las manos, si se ríen o si en cambio dicen, bah, no sé, no me acuerdo mucho, pues era buena persona, estábamos bien juntos, ¿vale? Que se quedan así como un poco planos y que, bueno, esto da muchas indicaciones, ¿vale? A mí me da mucha información fijarme en la manera en la que cuentan cosas del pasado que se supone que son bonitas, ¿no? Que como es cómo se conocieron, cómo empezaron a salir, etcétera, ¿no? Vale, sigo, fin del inciso. Este primer nivel de distanciamiento emocional es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Porque la base de la relación no está dañada y el motivo del distanciamiento suele ser algo externo a la pareja, pues el estrés, los niños, un trabajo, los padres, etcétera, ¿no? O sea, algo como que se han olvidado de cuidar a la pareja, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con parejas que están pasando por esta fase, lo que hago es reencuadrar y ajustar expectativas. Es casi, casi siempre un poco las dos cosas, ¿no? Algo así. Bueno, imagínate, ¿no? Lo que he visto es que vuestra relación ha pasado a ser la número 57 en vuestra lista de prioridades. Y claro, a ese número nunca llegáis, porque siempre hay 56 cosas más importantes que hacer. Durante un tiempo, esta relación vivió de rentas. Vivió de rentas porque tuvisteis muy buena base de amistad y de cariño, pero esos ahorros de buena relación y de buen rollo, pues digamos que se han terminado. Lo bueno es que, como digo, todavía mantenéis una buena conexión cuando os ponéis a ello. Pues, por ejemplo, cuando os preguntaba por X cosa, ¿no? Aquí meto algo que yo haya preguntado. Os reísteis, os cambió la cara entre vosotros. Y ahí señalar cualquier cosa que yo haya visto que me indique que pueda haber buena base cuando en el pasado, ¿no? Bueno, y si le sigo contando, y esto es bueno porque quiere decir que no lo habéis perdido, que solamente lo tenéis relegado y no habéis sabido darle cabida al cuidado de la relación en la situación que tenéis ahora. Es decir, antes de los niños, cuando erais dos, os era fácil cuidaros, pero ahora pues os vais a tener que poner un poco más creativos y adaptaros a esta nueva situación. Y aquí puedo poner ejemplos, si me los han contado. Bueno, uno es típico, es que antes de hijos... Bueno, estoy hablando de hijos porque, insisto, es lo más habitual en estos casos, pero puede ser otra cosa, ¿no? Pero vale, un ejemplo típico es que ahora los fines de semana los dedicáis a hacer un tour familiar, el sábado a casa de los padres de uno y el domingo a casa de los padres del otro, cuando antes de tener los hijos, pues sí que ibais a comer de vez en cuando, no tan a menudo, y hacíais algo el fin de semana para ellos solos, o al menos las mañanas para estar en la cama conectando, ¿no? O sin hacer nada, yo qué sé, ¿no? Otro ejemplo son las noches, que también han podido cambiar, o las escapadas que hacían antes que ahora ya no hacen, o ni siquiera salir al cine, ¿no? Entonces, esto es como un reencuadre, ¿no? No es que haya un distanciamiento, que ya se lleven mal, que ya no se quieran, sino que, pues que se han olvidado cuidar la relación. Y cuando hablo de ajustar expectativas, me refiero a que igual siguen pensando que necesitan todo eso para que la relación funcione. O sea, todos esos cuidados que antes había, ¿no? Pues las escapadas, salir los viernes, etcétera, etcétera. Y como no hay tiempo para tanto, pues no hacen nada. Es decir, es como una dicotomía, ¿no? Todo, nada. Como ya no podemos salir de escapar el fin de semana, pues nos quedamos en casa y cada uno hace lo que puede, ¿no? ¿No? Es como, es un pensamiento dicotómico. O también piensan que ya habrá tiempo cuando los niños sean mayores. Y más, mientras tanto, la relación está en barbecho. Eso fue lo que hicieron, ¿vale? Durante años. Y eso puede estar bien durante unos meses, si ha habido muy buena relación, pero el resultado es que han acabado en consulta. Así que claramente, pues, el poner en barbecho no les ha funcionado porque igual se han pasado de vueltas, ¿no? Y aquí está la mayor dificultad con este tipo de parejas. Que sean capaces de cambiar algo de sus rutinas para favorecer la relación. Desde decirle a los abuelos que ya no van a ir todos los fines de semana a verlos, hasta adelantar la hora de dormir de los niños, o hasta cenar todos juntos para luego tener tiempo, o madrugar ellos algo más, o dejar de mirar tanto el móvil. Perdón. Pero si consiguen modificar un poco y poner a la relación un poquito más arriba en la lista de prioridades, pues la cosa suele ir bien por sí misma. Mientras tanto, les podemos ir guiando en pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, que cuiden de la relación un mínimo, ¿no? Podemos empezar a pedir mínimos, pues que podéis ser ir de la mano por el Mercadona, por ejemplo, o alargar un poquito más esa compra y pasear un poco por el Mercadona. Hay gente incluso que dice, vamos al Mercadona, dejan a los niños, o solos, o con la abuela, o con lo que sea, vamos al Mercadona, y van al Mercadona, efectivamente, pero luego pues se toman algo, ¿vale? Un poquito después, ¿no? O también puede ser un beso mientras tenemos al bebé en brazos, o alguna mirada cómplice cuando la abuela diga algo que no le guste, o comprar algo especial para cenar el viernes noche, o un mini masaje de hombros mientras la pareja está teletrabajando, o X, ¿vale? Aquí ya depende un poco de lo directiva que tú quieras ser. Puedes decirle cosas específicas o ser algo más genérica y pedirles que todos los días practiquen la amabilidad y el cariño el uno con el otro, al menos durante 5 segundos. Y lo de los 5 segundos lo he llegado a decir literal, porque hay gente que dice que está muy ocupada. Y yo, bueno, ¿pero tienes 5 segundos para dedicarle a la pareja? Vale, pues ya está. Otra manera, que es así, bueno, no es muy directiva, bueno, no sé, ahora vosotros juzgad, no sé en qué punto del continuo de directividad o no directividad ponerlo, pero otra manera es proponerles un juego, uno que yo casi siempre propongo a todas las parejas en la primera sesión, y creo que ya lo conté en alguna lección pasada, pero bueno, la vuelvo a repetir rápido por si no estabas en esa lección. Se llama el juego de los gestos de buena voluntad, ¿vale? Consiste en pedirles que de aquí a la siguiente sesión hagan cosas que les hagan la vida más fácil o más agradable a la otra persona. Es decir, que pongan el foco en lo que puede hacer cada uno por el otro. El juego consiste en que se tienen que fijar en lo que hace el otro para contarlo el próximo día, no en lo que hace cada uno. Es decir, yo les digo, y yo no te voy a preguntar a ti, Juan, lo que hiciste tú por Fátima, sino que te voy a preguntar qué hizo Fátima por ti, ¿no? Entonces se tienen que fijar qué es lo que hace la otra persona. La norma es que no se puede hablar del juego, ¿de acuerdo? Durante el tiempo que están jugando. Y no vale decir cosas como, ah, te he pillado, esto es lo que nos pidió la psicóloga. O mira, ya sé que este es tu gesto de buena voluntad, pero a mí esto no me sirve. Entonces les digo, si detectas que están haciendo algo por ti, aunque no vaya en la dirección correcta, das las gracias, lo anotas en tu cabeza, en el móvil, donde sea, y nada más, ¿vale? Y luego ya lo hablaríamos en consulta. ¿Por qué digo esto? Pues para evitar que se hablen de cosas de, pues es que esto no me funciona, pero ya te dije, ¿vale? Que esto no va por ahí, no, ¿vale? No pasa nada. Y así se permite a la gente ser más creativa, ¿vale? Porque tienen el permiso de hacer lo que les da la gana, lo que creen ellos que va a ser bueno, sin el miedo a que le recriminen nada, ¿vale? Bien, con este juego, eso, se consigue que se ponga en marcha de manera natural estos pequeños gestos, ¿vale? Es una manera distinta casi en estos casos de decir, pues, estos pequeños cambios, ¿no? Y que consiguen, pues eso, dar un poco de alegría y de aire a la relación. También, si tienen algo más de tiempo, ¿vale? Se les puede proponer que en vez de hablar de logística, pues que jueguen algún juego de mesa o que vean la tele, ¿vale? Porque a veces, oye, tienen que empezar por ver la tele juntos, ¿sabes? A veces es que están tan distanciados que, oye, pues ver un programa juntos ya es un avance, ¿no? O lo que sea que echen de menos, ¿vale? Yo tengo una hoja con juegos de preguntas que también puede valer si no saben muy bien de qué hablar al principio. Estas hojas no me las pidáis, ¿vale? Porque no las puedo dar porque me las dieron a mí en un curso, así que no veo bien pasarlas sin permiso. Pero vamos, que seguro que hay miles de tarjetas y preguntas de este tipo en internet, que no son nada raras, ¿no? Vale, si te fijas, he llegado ya casi a la mitad de la lección y no he hablado en ningún momento del plano más sexual de la relación, y es a propósito, porque ya lo expliqué también en otro audio, pero es porque esto lo dejo para el final, porque puede ser que estas parejas acudan con una queja de falta de deseo, pero lo que hay es una desconexión en el día a día, ¿no? Entonces empiezo por ahí primero, y así se lo digo para ajustar expectativas, que el deseo y las relaciones sexuales se trabajan al final, y a veces, como digo, muchas veces ya ni siquiera es necesario, porque es una consecuencia natural, el aumento del deseo y de la conexión es una consecuencia natural del aumento de la conexión, ya está. Y entonces no hay que trabajar nada más específicamente, ¿no? Es algo como espontáneo, vale. Este es el primer nivel de desconexión, ¿vale? Que es como el nivel más superficial, el nivel en el que, bueno, las parejas están bien porque han llegado a tiempo a terapia, entonces es relativamente sencillo de trabajar. Pero hay otro mucho más profundo que se puede resumir en una frase que es la siguiente, la de, mira, ya no hablamos por no discutir, ¿no? Son parejas que no se buscan aunque tengan tiempo. Es decir, la causa de la desconexión no es externa, no es estrés, no son los hijos, no son los abuelos, no son el trabajo, sino algo interno a la relación. Puede ser que hayan empezado en el nivel anterior, en una falta de desconexión debido al estrés, pero que en vez de hablarlo, pues hayan empezado a pensar mal del otro. Es que ya no me quiere, es que siempre está con sus amigos, es que no saca tiempo para mí. Eso da lugar a discusiones que pueden terminar en más alejamiento y más rencor, y eso da lugar a más alejamiento hasta ya no hablamos por no discutir, ¿no? Entonces aquí el enfoque debe ser algo diferente, ¿vale? No podemos empezar a pedirles que pasen tiempo juntos sin más. Primero, valoro la causa del rencor, ¿vale? Si ha sido debido al estrés que derivó en empezar a pensar mal del otro, pues se lo digo, para que dejen de echarse la culpa el uno al otro y se centren en remar ambos en la misma dirección. Entonces, al hacer explícita la dinámica, les es más sencillo ver que igual el otro no tiene toda la culpa, ¿no? Para explicarle esta dinámica, lo que suelo decir es, yo creo que lo que os ocurrió es que os olvidasteis de ser amigos y empezasteis a pensar que la otra persona no os quiere o incluso que está ahí para fastidiaros. Entonces, el pensar así hizo que sin querer, pues tomarais actitudes que hicieran a su vez pensar a la otra persona que ya no la queríais, y así en un círculo vicioso, ¿no? Yo aquí observo si me están diciendo que sí o me están diciendo que no, pero bueno, si me están diciendo que sí, sigo adelante. Entonces, con estas parejas también les propongo los gestos de buena voluntad, aunque aquí lo vendo de una manera distinta, ¿no? La idea es que empiecen a bajar un poco las defensas y a cambiar la mirada que tienen del otro. Y también, bueno, esto me vale como evaluación, ya que a veces es que ni las hacen, ¿vale? Llegan a un punto de desconexión tal que no son capaces de hacer ni un solo gesto de buena voluntad o no son capaces de ver nada bueno que el otro hace, ¿no? Si esto me pasa, si realmente, porque a mí esta tarea es bastante potente en esto y me da mucha información, porque si no son capaces de hacer ni siquiera esto ni de verlo, yo los separo y me quedo con cada uno hablando de qué piensan de la relación, si han pensado la separación, si han pensado, vale, si han llegado a un punto de no retorno en el que no pueden ver a la otra persona como su pareja, ¿no? Porque para no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y al final, pues les puedo plantear tres caminos que pueden tomar a partir de ahora, todos legítimos, todos con pros y con contras, ¿no? El primer camino sería trabajar y esforzarse para la relación, el segundo sería separarse de la mejor manera posible y el tercero sería seguir tal y como están ahora, que es el más sencillo de los tres porque no tienen que hacer nada diferente. Entonces, algunas parejas lo tienen claro y quieren mejorar la relación, mientras que otras empiezan a dudar. Si dudan, yo propongo pausar la terapia de pareja hasta que dejen de dudar. Que se lo piensen, o si lo necesitan, propongo que vuelvan una siguiente vez de manera individual o mitad de sesión cada uno, no para hacer terapia individual, sino, bueno, pues para ver si se puede conseguir hacer una terapia de pareja, ¿vale? Vale, entonces, me perdí un poco. Vale, no, pongamos por caso en que sí que quieren mejorar su relación y seguir juntos, ¿vale? Que hacen los gestos de voluntad y demás, que los están haciendo. Yo aquí no me pongo como en el anterior caso a que intenten pasar tiempo juntos sin más, porque la relación está dañada. El tiempo juntos por sí mismo no mejora aquí. Así que en esta sesión, ¿vale? Esto no son tanto tareas para casa, trabajo cosas como qué cosas buenas tiene tu pareja, que escriban al menos tres y luego les voy preguntando, por ejemplo, de esas cosas. Por ejemplo, si me dice que es buena madre, pues le pido que me dé un ejemplo en el que él ve que su pareja es buena madre. Con este ejercicio, pues a veces me puedo pasar una hora entera, porque en una hora tres cosas tres cosas puede dar para una hora, y es una hora en la que se están diciendo cosas positivas el uno al otro por primera vez en años, a lo mejor. Y esto es muy potente también, ¿vale? También les puedo pedir que me traigan tres objetos que tengan en casa que les recuerden algo bueno de la relación, en la misma línea de lo anterior. A los del otro caso también les puedo pedir esto, pero bueno, a veces no es tan necesario porque ellos acuerdan mucho más, ¿vale? Los del caso más superficial, pero también estaría bien. Pero sobre todo, aparte de tareas, lo que me centro es en desmontar la percepción negativa que tienen el uno del otro. Y esto lo hago a preguntas del tipo, ¿qué crees que piensa ella cuando llegas a casa y casi no le hablas? ¿Qué crees que pasaría si en vez de eso le das un abrazo? ¿Te daría un sartenazo porque pensaría que eras otra persona disfrazada? Aquí invento humor, mucho humor, ¿vale? Yo trabajo mucho con el humor. ¿Cómo sabes que él te quiere? ¿Cuándo supiste que él te quería? Vale, entonces todas esas preguntas, ¿vale?, van haciendo y que la otra persona la escuche, ¿vale? Esto es en pareja, la otra persona está escuchando, está diciendo, oye, pues yo eso no lo hago, pues ya sí, pues ta, ta, ta. ¿Vale? Esto es importante para que empiecen a no verse como enemigos, sino como personas, oye, que se han querido en algún momento, no sabemos, y que no sabemos si se van a volver a querer, pero que por lo menos no son enemigos, que empiecen a ser amigos. Y a partir de ahí, con una base de amistad, empezamos lo siguiente, ¿no? A pasar tiempo juntos, ahí sí. También, si veo que son algo bordes el uno con el otro, les puedo decir esto de la confianza da asco, este refrán, y que se hablan mal porque sí, ya sin motivo aparente, ¿no? Entonces les pido que practiquen la amabilidad y que traten a la otra persona como si fuera un invitado, ¿no? A un invitado, si pone el vaso sin posavasos encima de la mesa, no le gritas ni le echas la bronca, se lo dices de otra manera, ¿no? Y esta imagen de pedirles que se traten como si fuesen invitados me funciona muchísimo mejor que simplemente pedirles que sean amables. Y muy infinitamente mejor que enseñarles fórmulas de comunicación, ¿vale? Del tipo, cuando tú haces, yo me siento, es que yo me siento cuando no sé qué, ¿no? Y no habla, bueno, estos rollos de comunicación asertiva, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todo el mundo sabe cómo tratar bien a un invitado, ¿vale? Y de esta manera las frases le salen mucho más naturales. Casi todo el mundo entiende cómo hay que tratar a un invitado. No hay que hacerles entender fórmulas, porque las fórmulas son más artificiales. Entonces, es crearle una imagen en la cabeza de cómo tienen que tratar a la otra persona. Por supuesto, si tienen algún problema con el control de la ira, pues este es el momento de intervenir, ¿vale? Pero eso ya sería otra lección aparte, que además ya la hice hace poquito. Vale. Cuando todo está mejor, cuando ya se tratan con amabilidad, cuando son capaces de decirse cosas buenas el uno del otro, cuando ven gestos de buena voluntad el uno en el otro, cuando ya no creen que son enemigos ni que están para fastidiar, sino que están remando en la misma dirección, solo cuando ocurre todo esto se pueden ir proponiendo tareas en la dirección más de cómo vais a pasar el tiempo juntos, ¿no? Cómo lo vais a aprovechar, de qué vais a hablar, ¿vale? Tareas como del primer nivel, digamos. Y bien, ahora que lo pienso, que estoy hacia el final de la lección, existe un tercer nivel de distanciamiento, que es cuando una de las partes lleva avisando y quejándose de la relación durante mucho tiempo y la otra no le hacía caso, ¿vale? Hasta que ha llegado un punto en que la primera parte, la que ha estado avisando y quejándose, pues se ha hartado y pide la separación. Entonces el otro, ahí ya le entra el apuro, el otro o la otra, le entra el apuro y acuden a terapia. Y aquí la valoración es... ¿Estos cambios que está haciendo este señor o esta señora llegan a tiempo o ya es demasiado tarde, ¿no? Y esto sí que lo hago también por separado, más que nada para valorar si la persona está en terapia, para no decir que no lo han intentado todo, pero la decisión ya la tiene tomada, que también me ha ocurrido alguna vez, de decir, mira, es que yo vengo aquí para que él no me eche en cara que no lo hemos intentado, pero que yo ya tengo claro que me quiero separar, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un tercer nivel de distanciamiento, pero esto ya casi es como una... no sería terapia de pareja, porque ya no habría terapia de pareja cuando una de las personas tiene claro la separación, ¿no? Simplemente hay que valorarlo. Bueno, y nada más. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y el próximo día, el 30 de septiembre, te voy a hablar de... Va a ser una lección un poco rara, porque te voy a hablar de la reestructuración cognitiva, que es la técnica, ¿no?, que parece que está muy denostada y hay unos defensores, otros detractores. Bueno, vamos, al final no sé si voy a hablar de reestructuración cognitiva, pero esa palabra va a estar. Entonces vamos a dar las claves, por lo menos para hacerla bien y para que no parezca que sea simplemente una discusión y un debate de intentar convencer a la otra persona que piensa de la manera equivocada, ¿vale? Creo que va a quedar chula, aunque no sé muy bien cómo acabará. Bueno, nada más. Que pases un buen día. Venga, chao, chao.